COPE más Coruña.
Estar informado.
Están fuera de peligro las dos personas agredidas por un paciente que iba a ingresar en el complejo hospitalario universitario de A Coruña, el CHOAC. El hombre había sido trasladado al centro hospitalario por una ambulancia del 061 y por motivos que se desconocen, este paciente, que parece ser que tiene problemas psiquiátricos, sacaba una navaja y atacaba a un enfermero, Ismael, de unos 30 años. Sus compañeros acudieron a ayudarle. Le asestó 3 puñaladas en el abdomen y un corte en la cara. Y también uno de los vigilantes de seguridad que acudió a la llamada de los enfermeros recibió un corte en la cara antes de conseguir reducirlo. El enfermero tuvo que ser intervenido quirúrgicamente porque sangraba mucho, está ingresado en planta, aunque el consejero de Sanidad, recordamos, anunciaba pues esta mañana en rueda de prensa por otras cuestiones, pero hablaba de este tema, que podría ser dado de alta en esta jornada, mientras que el vigilante se recupera en su domicilio. El paciente también está ingresado y custodiado por la Policía Nacional. A las 12 de esta mañana, personal del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, del CHOAC, se concentraba ante el servicio de urgencias para condenar estos hechos, mostrar su solidaridad con sus compañeros heridos y pedir mayor seguridad. Juan Pablo García Piñón es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de A Coruña y enfermero en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, en el CHOAC. Juan Pablo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y lo primero, ¿cómo estáis?
Pues bueno, lo que transmite aquí la gente del hospital es la desolación, un poquito la tristeza y enfado. La verdad que transmiten enfado, pero bueno, la situación que se ha producido ayer es normal para estar un poco a veces preocupados y enfadados.
¿Esto, Juan Pablo, es frecuente, aunque no sea de la gravedad del suceso de ayer?
Sí, es algo que nosotros en el Consejo General de Enfermería hay un observatorio contra la violencia, donde hay una serie de datos que sorprenden mucho, porque cada año que pasa se incrementa las agresiones. Vale, casi hay un 10% de aumento. Es decir, desde hace 3 años pasamos de 1.600 agresiones a 2.600. Casi más de 8 agresiones al día a colectivo de enfermería. Vale. Luego el Ministerio de Sanidad también tiene un observatorio contra la violencia en el ámbito sanitario, donde ya entran más profesionales, y ahí se ve que el incremento también se está produciendo exponencialmente.
En datos, fíjate, Juan Pablo, que a pesar de que hay muchas agresiones, como tú nos estás comentando,
sí. Hay
pocas denuncias. ¿Por qué se denuncia tan poco? ¿Hay miedo?
Yo creo, no, miedo no. Yo creo que es, bueno, mi percepción y hablando con compañeros, mi percepción es un poquito que a veces normalizamos cierto tipo de comportamientos. Las agresiones que se producen en ámbito sanitario suelen ser no físicas, suelen ser verbales, agresiones de insultos, amenazas. Entonces, bueno, se ha llegado a normalizar este tipo de agresiones. Luego, las agresiones físicas no suelen ser las más habituales, pero pueden llegar a pasar. En centros de salud, en consultas médicas, en una consulta, por ejemplo, en un domicilio, que también se puede hacer en domiciliario, pues a veces se producen situaciones de mucha tensión. Y en un hospital tan grande como este que tenemos aquí en La Coruña, pues un servicio de 400 pacientes diarios, pues a veces se producen situaciones de mucha tensión. Son muchas horas, la gente viene enferma, preocupada, agobiada, y a veces se producen estas tensiones que no deberían derivar en ningún tipo de agresión, pero derivan. Y no se denuncia. Nosotros desde el Colegio de Enfermería animamos, a lo mejor no a denunciar, pero sí a notificar. Y luego sí que estaría bien que quizás hubiese un respaldo jurídico sólido y eficaz a este tipo de denuncias.
Ya. ¿Qué se puede hacer para evitar que pase esto y que no se está haciendo?
Yo creo que están haciendo cosas. Yo creo que todas las gerencias creo que hacen por evitar este tipo de situaciones. Lo que pasa que es muy difícil. Yo creo que hay que hacer un abordaje integral, es decir, no solo por parte de las gerencias, sino por parte de los propios profesionales, de la ciudadanía, campañas de concienciación que se han hecho. Yo creo que habría que también educar, ¿vale? Me refiero a informar, educar de cómo es el sistema sanitario y luego, por supuesto, medios. Claro, estamos hablando de que a veces hay que poner medios. Es difícil, estructuralmente los hospitales a veces no están preparados para atender a cierto tipo de pacientes, pues hablando de pacientes con trastornos psiquiátricos, y a lo mejor habría que dar una vuelta y sentarse y revisar protocolos de actuación.
Juan Pablo, pues te agradezco muchísimo que nos hayas atendido y un fuerte abrazo.
Nada, un abrazo, ¿vale? Y que esto sirva para que por lo menos sea un paso para que cambien las cosas.
Es la 1:36, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Pues hoy ante todo toca condenar las agresiones a un enfermero y a un vigilante de seguridad que ocurrían en la tarde de este lunes en el complejo hospitalario universitario de A Coruña, ¿no, delegada?
Sí, como no podía ser de otra manera, no queda más que condenar este tipo de acciones y de actitudes, bueno, pues de, en ese caso un paciente hacia un profesional de la sanidad pública y también pues a un vigilante de seguridad. Está claro que desde la Xunta de Galicia y desde la Consejería de Sanidad se van a revisar, bueno, pues todo lo que ha pasado y lógicamente en ese caso revisar los protocolos y si hay que reforzar pues la seguridad pues para todos los trabajadores que están desempeñando sus funciones en este caso en el ámbito de la sanidad. No hablo solo de acciones que a veces están pasando pues en el hospital como ha pasado esto, sino pues incluso pues en algún centro de salud que a veces no llegan a agresión, pero sí hay en muchas ocasiones amenazas. Creo que desde la responsabilidad que, no, que nos queda como gobierno es bueno revisar todo ese tipo de protocolos y sobre todo bueno intentar por un lado impedir que estas actitudes se vuelvan a repetir y en ese caso solventar o reforzar esas medidas para la máxima protección de nuestros profesionales sanitarios.
Hablamos también de iniciativas de la Xunta que son importantes para los ciudadanos. El Consejo de la Xunta aprobaba en este sentido el proyecto para iluminar el Puente del Pedrido. ¿Qué es lo que se va a hacer?
Sí, es un proyecto importante y yo creo que lo que va a hacer además es poner en valor todo lo que es la estructura y el valor arquitectónico que tiene esta infraestructura, que está ubicada en una carretera autonómica y que comunica los municipios de Bergondo y Paderne, que es verdad que tuvo un uso importante y ahora tiene uno menor, bueno, pues de torno a 10.000 vehículos día, pues que es una alternativa para libre peaje, pero es verdad y somos conscientes que muchos ciudadanos utilizan la P9. Lo que se quiere, bueno, pues en este caso es con casi 1 millón de euros licitar en este mes de febrero pues la ejecución de esas obras con el fin de poderlas adjudicar en los meses de venado y terminarlo en este mismo año, es decir, con una ejecución de 6 meses. Lo que se quiere además es aparte de poner en valor este puente, mejorar la eficiencia energética y también el control de la contaminación lumínica, metiendo protectores LED, todas las luminarias que sean LED y también bueno, pues un ahorro energético como no podía ser también de otra manera.
Las empresas y los autónomos pueden solicitar el bono Energía PEME. ¿Para qué es este bono?
Este bono, bueno, es una medida de apoyo para las pequeñas y medianas empresas que se dedican al sector de los servicios. Es la quinta vez, el quinto año consecutivo que la Xunta de Galicia lo presenta. Llevamos ya invertidos 13 millones de euros en estos 5 años y para este año, bueno, abrió el plazo el pasado 17 de enero y hasta el 25 de junio, bueno, pues cualquier pequeña y mediana empresa empresa puede solicitar. Lo que se quiere es, por un lado, concienciar a la sociedad, y en este caso también a los pequeños y medianos empresarios, de la importancia del ahorro y de la eficiencia energética, y además que con este tipo de ayudas lo que se suele hacer, bueno, pues hacer cambios en todo lo que es el sistema lumínico, y en ese caso, bueno, pues se pueden llegar a unas unos ahorros en el recibo de entre un 50 y 80%. Ayer mismo visitábamos pues una farmacia en el ayuntamiento de Lousame, y donde allí pues la propia farmacéutica del establecimiento nos trasladaba que a ella le estaba suponiendo pues un 80% comparando el gasto que tenía del año pasado a esto. En este caso son inversiones importantes, donde desde 1.000 euros tiene que tener mínimo la inversión, hasta 6.000 euros, y donde nosotros estamos financiándoles, bueno, pues un 80%.
Campaña Galicia sabe amar. ¿Qué les vamos a enseñar con esta campaña a los escolares coruñeses?
Bueno, pues es una campaña que está teniendo gran éxito además en los centros educativos. La semana pasada tuve además la oportunidad de visitar pues un centro educativo en Cambre, otro en la ciudad de A Coruña, y en estas semanas, bueno, pues continuará también pues con otros centros educativos de esta comarca. Lo que se quiere es llevar a la población, y en este caso a la población infantil, ¿no? Lo positivo, ¿no?, que es los productos del mar. Hablamos de pescado, pero también hablamos de marisco, y sobre todo, bueno, para lo que puede ser su propia dieta, y sobre todo, bueno, pues en la línea de que vean que de manera natural, pues con muchas recetas, pues el pescado también puede estar, ¿no?, introducido en la alimentación.
Y puede ser tan rico como una hamburguesa.
Sin duda, pues eso, podemos encontrar las hamburguesas seguro que de pescado, y las croquetas de pescado, que algunos niños incluso les llaman, no, es croqueta de pollo, es croqueta de pescado. Bueno, la Consellería del Mar lo que quiere es hacer poner en valor pues los múltiples beneficios, ¿no?, que supone esa inclusión del pescado en nuestra dieta, y en este caso en la de los jóvenes, y sobre todo para mejorar también los hábitos, ¿no?, de alimentación. Estamos además con esto ayudando pues a un sector importante en Galicia, un sector primario, pero que supone el 5% del PIB de Galicia, y del que dependen 50.000 empleos. Por tanto, creo que es un esfuerzo económico en este tipo de campañas, de promociones, de concienciación a la ciudadanía, y de ahí que además en los presupuestos de este año de la Xunta de Galicia, la Consellería del Mar, bueno, pues se hayan incrementado un 75% para este tipo pues de campañas y de divulgación, y sobre todo también de estudios de cuáles son los patrones y las tendencias de consumo en los ciudadanos, para también hacer medidas como esta. Y hay 20 millones de euros son los que en este año 2025 se van a invertir en este tipo de campañas.
Compromiso también de la Xunta con las dotaciones culturales locales a través de dos ayudas a bibliotecas. ¿Para qué son exactamente estas ayudas?
Sí, bueno, el objeto de este tipo de ayudas, que también anualmente se sacan desde la Consellería de Cultura, lo que se quiere es que los ciudadanos, bueno, pues, y en este caso, tengan más oferta, ¿no?, de publicaciones de libros, sobre todo recientes, en las bibliotecas. Y para eso lo que se está haciendo es unas ayudas dirigidas a esos ayuntamientos que tienen bibliotecas municipales, que sí que tienen que estar dentro de la red pública de Bibliotecas de Galicia, y donde ahí tienen dos líneas. Por un lado hay unas ayudas donde lo que se quiere es, bueno, para que esas propias bibliotecas pues puedan tener novedades últimas de libros, y en este caso de libros en gallego. Y por otro lado, pues hay otra orden de ayudas que lo que se pretende es que, por un lado, en las propias bibliotecas se puedan hacer diferentes actividades, desde presentaciones de libros, de cuentos, de libros comentados, es decir, actividades además para todos los públicos, y desde los más pequeñitos pues hasta las personas mayores, y donde ahí se pueda, bueno, pues hacer compras de nuevos materiales, no solo también de libros, sino también materiales audiovisuales de los que se pueden disponer en las propias bibliotecas. Y con eso nosotros lo que queremos es animar, ¿no?, pues a todos los ayuntamientos que tienen ese tipo de bibliotecas, para que puedan solicitar estas ayudas y puedan seguir ampliando la oferta para ofrecérsela pues a los posibles usos de estas bibliotecas en Galicia.
Belén do Campo, delegada de la Xunta de Coruña, muchísimas gracias, como siempre.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Si ya sabes cuál es el Hyundai de tus sueños, ¿para qué dejar que otros se lo lleven? No lo dejes escapar. Aprovecha ahora nuestra liquidación de stock con descuentos increíbles, unidades limitadas y ofertas irrepetibles en toda nuestra gama. No esperes más y no dejes que otro se lleve el Hyundai que siempre has querido. Upersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y el Depor, Pepe Torrente, que ha hecho esta mañana balance de su gestión del mercado de invierno.
Sí, a través del director deportivo, de Fernando Soriano. En esta ocasión no estaba acompañado del director general, de Máximo Benassi. Ha reconocido que se tardó bastante por el tema de Jeremy Hernández, de no sabían si se iba a ir o no, y una vez que, bueno, pues hicieron esa renovación de contrato, ya sabían el dinero que iban a tener y entonces empezaron a fichar. Recordamos que han fichado en los últimos días. ¿Sobre por qué en el extranjero? Porque entiende que era muy difícil competir con la primera división, entonces, bueno, han mirado cosas de futuro. De hecho, Denis, el centrocampista que llega al Toulouse, firma hasta el 2027, el delantero Zakaria Edachouri hasta el 2028, entienden que son también opciones de futuro. Sobre la salida de Lucas Pérez, primero decía, entiendo sus condiciones personales, luego cuando se le preguntó, ya, pues que Lucas no habló solo de condiciones personales, dice, bueno, yo lo he intentado, creo que tenía una buena relación con él, le di el cariño que yo podía, lo que pasa es que muchas veces el cariño que tú le das no es el que, a lo mejor, el que lo recibe está contento.
Gracias, Pepe.
Adiós.
Y vamos con las citas de la agenda para esta jornada con Leti García Chas.
La periodista y presentadora de televisión Nieves Herrero estará hoy a las 8 en el Salón de Actos del Sporting Club Casino en la calle Real para presentar su libro Luna Roja. Y dos horas antes, a las 6, también el Sporting Club Casino acogerá una charla de Suso Martínez, guía oficial de turismo, con el título Paseo virtual por A Coruña con el guía Suso Martínez, historias y hechos no tan conocidos. La asociación Alexandre Bóveda organiza para las 7 una visita guiada a la exposición 25 años de felicidades colectivas, un homenaje a Sala Mardi Gras. Está en la Casa Museo Casares Quiroga. Realizará la visita Tommy Legido, director artístico de Mardi Gras y comisario de la exposición. Es necesario inscribirse en acab@mundo-r.com. También hay concierto hoy en la Mardi Gras. A las 9:30 actuará The Moon City Masters, un trío de rock con sede en Brooklyn. Las entradas anticipadas son de 12 euros y de 15 en taquilla. El grupo naturalista Habitat acoge a las 8:30 de esta tarde en su local social el primer Falando de Natureza de 2025. En concreto, celebrará la presentación de la obra Territorio Lobo de la mano de su autor, Andoni Canela. El restaurante Dalong Yi Hot Pot a Coruña, en la plaza Fábrica de Tabacos, ofrece a sus clientes desde hoy y hasta el 9 de febrero una ambientación singular y muy ligada a la tradición china. Se trata del Bian Liang, un arte dramático en el que los artistas visten trajes muy coloridos, danzan y cubren sus caras con máscaras. Habrá sesiones en las comidas y las cenas. El Centro Fonseca acoge a las 8:15 la charla La Iglesia, palabra que acompaña dentro del ciclo de la soledad no deseada. La entrada es libre hasta completar aforo. Con la intención de promover el uso del galego y la creatividad poética y musical entre los jóvenes, el Área de Cultura de la Diputación convoca el 8º concurso Quiero Cantar, de música infantil y juvenil. El plazo de presentación de maquetas termina el 14 de marzo y los premios incluyen la grabación de una maqueta y un videoclip, además de material musical y productos culturales. El Museo de Estrella Galicia celebra el Carnaval Mega con una cena maridaje a cargo de los chefs de Pracer, además de música, un concurso de disfraces y muchas sorpresas. Será el próximo 28 de febrero y las entradas pueden adquirirse en mundoestrellagalicia.es. Y últimas entradas a la venta para el musical Priscila, la reina del desierto, que tendrá 7 bases en el Teatro Colón entre el jueves 13 de febrero y el domingo 16. Pueden adquirirse en ataquilla.com.
I know I can treat you better. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Enseguida más cuestiones.
Cope Coruña.
Estar informado.
Para que no me olvide y me recuerdes cuando esté lejos, han sido mis caricias, nuestros abrazos y nuestros besos.
Tras la grabación de un disco en directo, Lorenzo Santamaría se despide de los escenarios con una extensa gira que le traerá este domingo aquí a nuestra ciudad, a Coruña. Lorenzo Santamaría, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, todo bien. Gira de despedida, extensa gira, Lorenzo, porque cuesta decir adiós.
Uf, y tanto. Mira, cuando la pandemia, que lo veía tan negro yo, y como toda la gente que damos la cara, pensé, mira, si me salgo de esta, voy a empezar una gira de despedida. Vale, muy bien. Se empezó la gira, pero resulta que la gente tiene ganas de oír mis canciones en directo. Y no me puedo despedir así de repente, porque la gente viene a los teatros y están llenos y ¿qué más quieres, no? Esto es de agradecer, ¿no?
Pues sí, y tanto, porque estamos escuchando uno de los éxitos de Lorenzo, Para que no me olvides, y sin duda a Lorenzo no lo han olvidado en todo este tiempo, porque hablamos de últimas entradas en algún concierto, en Valladolid agotadas. ¿Cómo se siente uno?
Pues bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya te digo que es un privilegio esto. Yo cuando empecé hace 50 años, que grabé precisamente Para que no me olvides, en el año 75 se editó, y ahora hacemos 50 años de Para que no me olvides, ¿eh? Y
sí, sí.
¿Quién me iba a decir a mí que 50 años después todavía estaría dando caña, ¿no?
Y
sí.
¿Y cómo recordamos estos 50 años, Lorenzo?
Bueno, es imposible recordar. Hay cosas que te quedan, otras no tanto, como a todo el mundo, ¿no? Pero no, yo creo que he sido una persona privilegiada, de verdad, ¿eh? No he querido nunca hacer cosas muy un poco extrañas o una publicidad de estas que ya sabemos que hoy en día es lo que priva, ¿no?, de cotilleo y toda esta cosa. Yo no he sido partidario nunca de esto, y parece mentira, parece que la gente lo agradece, ¿no?, al final. Porque, pues ya te digo, vienen a escuchar mi música, mis canciones, y a verme no lo sé, pero a escuchar las canciones seguro que sí. Y eso es fantástico.
Pues sí, eso es muy importante. He leído yo que Lorenzo Santamaría ha sido el único cantante español que ha actuado con Jimi Hendrix. ¿Cómo fue esto?
Sí, bueno, esto fue en Mallorca en el año 67-8, cuando yo empezaba precisamente con el grupo Z66, que no sé si recordarás, que existió. Entonces él vino allí a inaugurar una sala que nosotros estábamos tocando y tuvimos el privilegio de conocerle. Lo que pasa que, obviamente, su música era tan extraña para la gran mayoría de gente de aquí que no me sirvió de mucho. Simplemente la experiencia propia de conocerle de cerca y de y de estar viendo tocar ahí conmigo, fantástico. Sí, sí.
Un buen recuerdo, ¿no?
Claro, un recuerdo nada más. Sí, sí.
Bueno, ¿y cómo va lo de la coreografía para el concierto de A Coruña?
¿A qué te refieres?
Yo he visto en redes sociales que Lorenzo Santamaría está preparando una coreografía para los próximos conciertos.
Ah, bueno, pero tú has visto el mocón que he puesto de risas, sí, desbordadas, ¿no? No, sí, sí. No. Porque mira, y en los años 70 y 80 había siempre en los programas de televisión un ballet. ¿Te acuerdas? Mm. Que todavía lo puedes ver en YouTube.
Sí.
Y había un ballet con Giorgio Aresu, el ballet Zoom y todo eso. Y cuando lo ves ahora dices, joder, qué rollo, ¿no? Yo, porque además, y yo te digo la verdad, nunca he sido nada bailarín, soy más patoso que yo qué sé. Pero a veces me hacían hacer cosas, bueno. Y entonces lo pusimos ahora en Facebook como broma, ¿no?
Sí.
Aquel ballet y todo eso, que ahora ya no existe. Existen ballets, obviamente, pero de otra manera, ¿no? Mm. Es diferente. Bueno, pero todo esto es bonito, recordarlo, ¿no?
Pues sí. Esa coreografía no, pero los coruñeses que vayan a tu concierto, ¿qué se van a encontrar?
Bueno, a ver, vamos a escuchar las dos canciones que mucho me gustan. A ver, para que no me olvides, la primera, que será la última. Si tú fueras mi mujer, por ese amor, y a ti te daré mi vida, bailemos, tú y yo, de vuestro paisano Juan Pardo, etcétera, etcétera, etcétera. Y también haremos un poquito de rollo, para no defraudar a los que les gustaba el rock and roll, o les gusta. Pero bueno, va a ser un show de casi 2 horas y espero que disfruten y que lo pasen bien.
Seguro que sí, Lorenzo. ¿Tú qué les dirías a las personas que nos están escuchando y que todavía no han comprado la entrada?
Bueno, yo no quiero
influir.
aprovecharme del programa, pero me gustaría que vinieran todos. Que quieran venir, porque esto me ayuda a mí a cantar mejor. Yo sí veo el teatro a tope, como te puedes imaginar, me pongo a tope. O sea que... Sí. No, lo que quiero es que la gente venga y disfrute y se lo pase bien. Y esa es la misión nuestra, en realidad. O sea, si tú... Sí, los cantantes es hacer disfrutar a la gente. Y ya está. Y eso es lo más importante.
Pues a disfrutar el domingo a partir de las 7:30 de la tarde en el Teatro Colón de aquí de nuestra ciudad. Lorenzo Santamaría, un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti y un abrazo y saludos a todo el mundo. Os espero en el Teatro Colón. Hasta siempre.
Bueno, hoy no ha sido el mejor día para ir en tren. Incidencias en la señalización en Pontedeume provocaron problemas en la conexión por tren entre A Coruña y Ferrol. Más problemas en Olmedo afectaron a la conexión con Madrid. Los trenes llegaron a acumular retrasos de media hora. Una vez recuperada la normalidad, se dieron problemas en los trenes de alta velocidad que circulan por Ourense, en este caso por la incidencia de un tren en Tahuadela. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa ahora ya con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Que estemos los dos juntos a alegrar la eternidad y no conozcas otro sufrimiento ni dolor que la alegría. Que seas tan feliz que no lo puedas soportar. Conmigo siempre muy cerca, si tú fueras mi mujer, si tú quisieras.
sería distinto.